Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El cáncer de pulmón continúa siendo, a día de hoy, una de las patologías más comunes en todo el mundo. Mira, cada año se diagnostican más de 30.000 nuevos casos en nuestro país y solo un 19% de ellos sobrevive a los 5 años. Junto con los tumores de hígado, páncreas y esófago, los de cáncer de pulmón son los que tienen un peor pronóstico, tanto en España como en el resto del mundo, y no solo por lo agresivo del tumor en sí, sino también por la dificultad de realizar un diagnóstico precoz a través de un cribado. Bueno, a pesar de que el perfil del paciente con cáncer de pulmón en España es el de un varón fumador, con edad media de 60 a 70 años, atención, las mujeres ya representan uno de cada cuatro casos, y las personas entre 50 y 60 años pues ya suponen un 20% también del total de los casos, según la radiografía del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. No obstante, cerca ya de un 6% de los diagnósticos se está dando ya en personas entre 40 y 50 años. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno y estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Bueno, y en el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se celebra este viernes 17 de noviembre, es un gusto poder saludar a Bernard Gaspar, que es el presidente de la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Gracias por la entrevista, gracias por tenerme aquí contigo.
Bueno, ofrecía datos oficiales. Hay que recordar que los diagnósticos cada vez se producen en edades más tempranas. Por lo tanto, debemos empezar a desterrar el mito de que este cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta más a las edades avanzadas, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Ahora mismo el cáncer de pulmón es diagnosticado en edades más tempranas o incluso en personas no fumadoras y mucho más también en mujeres. Es decir, son datos que están ahora mismo dando lugar, ¿no?, a un cambio de paradigma en lo que antes venían siendo los diagnósticos en cáncer de pulmón. Por eso nosotros, y como muy bien has dicho al inicio de tu presentación, necesitamos un diagnóstico precoz en esta enfermedad, con el objetivo de que no se diagnostique en estadios tan avanzados y podamos incrementar la tasa de supervivencia. Cada vez, efectivamente, hay incluso más casos en mujeres, va creciendo poco a poco, que en hombres.
Hablábamos de estos datos oficiales que también apuntan a que el 40,5% de los afectados son fumadores habituales, el 46% son exfumadores, solo un 11,4% de los pacientes incluidos en este registro oficial reconocen no haber fumado nunca. Por lo tanto, el tabaco sigue siendo el principal causante de este tipo de tumor.
Efectivamente, así es. Yo creo que aquí es necesario tanto una prevención primaria, es decir, para disminuir las tasas de tabaquismo, y también yo creo que con un poco por ahondar en esto, ¿no?, en esta atención primaria, quizá también sería necesario todo el tema de la formación e información para que las personas pudieran llevar a cabo hábitos de vida saludable. Pero aún así, Cristina, es verdad, el tabaco es el que manda en esta enfermedad a día de hoy, ¿no? Aunque ya te digo que los porcentajes de pacientes que son diagnosticados que no han fumado nunca también crece, ¿eh?
Sí, es un dato llamativo, desde luego. Bueno, hablamos de vuestras reivindicaciones, porque en este mes en el que se pone encima de la mesa muchas cuestiones acerca de esta patología, estáis llevando a cabo desde la asociación diferentes acciones, ¿no?, como la que habéis realizado hace unos días ante las puertas del Ministerio de Sanidad, el escenario de una llamativa reivindicación. Un grupo de personas invisibles se congregaban para evidenciar cómo se sienten las personas afectadas de cáncer de pulmón en España. ¿Cómo se sienten, Bernard?
Pues mira, hicimos esta acción porque somos invisibles por varios motivos. En primer lugar, por la estigmatización de la enfermedad, por todos los datos y todo lo relacionado con la misma, que es el tabaquismo. En segundo lugar, porque no hay conciencia social, ni tan siquiera por las autoridades sanitarias, de que el cáncer de pulmón en el mundo es el que más mortalidad causa. Y en España es, tanto en hombres como en mujeres, el que más produce la mortalidad, como es incluso por encima en mujeres del cáncer de mama. En tercer lugar, porque abogamos por un diagnóstico precoz. Y en cuarto lugar, porque somos invisibles ante el acceso a la innovación. Es decir, hay muchos tratamientos en cáncer de pulmón que todavía no están aprobados por las autoridades sanitarias y hay pacientes que tienen determinados tipos de biomarcadores que, por desgracia, hay fármacos que no se han aprobado. Todo eso unido a que efectivamente la enfermedad es invisible y por eso hemos querido manifestarnos con esta acción, ¿no? Para que realmente se vea que los afectados de cáncer de pulmón estamos aquí, que se nos haga caso, que se nos tenga en cuenta y que, por supuesto, haya una concienciación social sobre la enfermedad.
¿Qué percepción tiene la sociedad sobre esta enfermedad?
Pues mira, primero, es la gran desconocida, el cáncer de pulmón. Todo el mundo, cuando le diagnostican un cáncer de pulmón, te pregunta si has fumado. Cuando tú, por ejemplo, cuando dices que tienes cáncer de mama, no dices no te preguntan si has fumado alguna vez. Para tener un cáncer de pulmón solamente hay que tener dos pulmones, nada más. No se requiere absolutamente nada más. Y eso es lo que nosotros queremos hacer entender a la gente, que hay que mirar el cáncer de pulmón, aunque está muy estigmatizado y tiene una alta tasa de mortalidad que ya se está reduciendo porque incrementa la supervivencia, pues hay que cambiarle la cara. O sea, quiero decir, hay que darle un tono más amable a la enfermedad. No hay que hablar de enfermedad, hay que hablar de salud. Entonces, pues todo eso es lo que ahora mismo estamos nosotros desde la asociación intentando visibilizar y concienciar.
Uno de los principales reivindicaciones ha sido poner de manifiesto que en el ámbito de los tratamientos, pacientes que residen en poblaciones más pequeñas pueden estar teniendo muchas dificultades para acceder a alternativas terapéuticas a nivel de diagnóstico similar. Contáis que se producen diferencias significativas. ¿Cuál es la situación en nuestra región, aquí en Cantabria?
Bueno, pues mira, en Cantabria, en cuestión de lo que es el diagnóstico molecular o un buen diagnóstico en cáncer de pulmón, este es muy avanzado. O sea, es una comunidad pionera en esto. Yo siempre la pongo como ejemplo. Y luego en tratamientos, pues también no sois de las comunidades autónomas que más tardáis, o incluso no tardáis, sino que ponéis a disposición de los pacientes aquellos tratamientos que estén aprobados o no. Es cierto que nosotros, en muchas comunidades autónomas, se produce esta brecha pulmonar. Es decir, hay comunidades autónomas que tienen tratamientos que otras comunidades autónomas no tienen, ¿no? Entonces, depende del código postal que uno tenga, pues puede recibir un tratamiento o no, pues también en función incluso de hospitales, ¿no? Entonces, sí que hay desigualdades demográficas en este sentido.
¿Y crees que las leyes actuales de restricción del tabaquismo han supuesto un avance o se deberían endurecer incluso un poco más?
Buah, se deberían endurecer muchísimo más. Nos hemos relajado tantísimo con la ley, que fue pionera, la ley antitabaco, y que dio lugar a muy buenos resultados, pero nos hemos relajado muchísimo. Y ahora también hay que tener en cuenta las nuevas formas de tabaquismo, que son los vapeadores y todo esto, los cigarrillos electrónicos, que esto todavía está por ver, pero veremos resultados de que también afectan o pueden afectar al cáncer de pulmón. Pero efectivamente así es, Cristina.
Gracias de verdad por acompañarnos estos minutos, Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón. Que tenga buen día.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros y a la COPE por atendernos. Gracias.
Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Cristina Jimeno.
Y buenos días, de verdad, 17 grados, sí. Ya, ¿no?
17 sí, grados, mira, el cielo ha ido quedando despejadito poco a poco, hay alguna nube. Parece que vamos a terminar el viernes, para el que tenga ánimo y fuerza para darse un paseíto nocturno con por lo menos buena meteorología, que no es poco en estos tiempos que corren.
Parece que se avecina un buen fin de semana. La semana que viene vuelve las lluvias, sí, y el tiempo invernal, así que habrá que aprovechar. Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando hoy en
Bueno,
Cataluña?
Están pasando muchas cosas, pero a mí hay una, más allá de la historia que acabas de contar tú sobre el cáncer de pulmón, a lo que hay que prestar mucha atención, pero en estos tiempos y días tan turbulentos y con noticias que generan tanta crispación que uno a veces tiene la tentación de quedarse en la cama y no levantarse muchas mañanas. Mira, hoy se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro. Los niños prematuros, ya sabes, son aquellos que nacen antes de la semana 37 de gestación, y los grandes prematuros son los que nacen entre la semana 23 y 32, si no me equivoco. Bueno, estos niños, las estadísticas dicen que son los que más, dentro de los prematuros, sí, los que más nacen son grandes prematuros. O sea, que fíjate tú cómo es nuestra sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues no se sabe el por qué de este nacimiento acelerado. Bueno, pues se está celebrando ahora mismo un acto en el Hospital Marqués de Valdecilla, en el que están reunidas todas las mamás con sus niños prematuros de este último año, nacidos en Cantabria, en un acto que está siendo muy bonito. Y nosotros vamos a contar la historia en Mediodía COPE de uno de estos niños, de Oliver, que nació en la semana 28 y no llegó a pesar 1.150 gramos.
Increíble.
Nació con 1 kilo y 100 gramos y ha salido adelante. Oliver nació hace un año, ahora está bien. Hay que, bueno, pues tiene una vigilancia, si quieres, más especial, pero no requiere de cuidados especiales, gracias a Dios. Pero la verdad es que hay que escuchar a Sandra cómo contaba cómo fue aquel día en el que de repente se puso de parto 3 meses antes de lo esperado y cómo fueron esos 3-4 primeros meses después de dar a luz.
Nada fáciles, desde luego.
No. Más allá de esto, bueno, el Partido Popular ha promovido una serie de iniciativas en el Parlamento en materia ferroviaria que va a presentar en los próximos plenos y de los que luego daremos buena cuenta. Y también, pues nos hemos fijado por una historia que nos ha ocurrido aquí mismo en el portal donde están las instalaciones de COPE en Rua La Sal. ¿Qué pasa con estas personas sin techo que duermen en la calle y que no tienen ni siquiera el dinero para sacarse el carnet de identidad? Bueno, pues son en estos casos personas que no tienen recursos, que no tienen un apoyo familiar, que además en la mayoría de las ocasiones están enganchadas a algún tipo de sustancia tóxica y que el dinero que necesitan para sacarse el DNI lo emplean en precisamente satisfacer ese enganche al que están sometidos algunos de ellos desde su adolescencia. Bueno, pues vamos a intentar dibujar el recorrido que estas personas tienen que hacer si tienen la intención, que no es fácil, de dejar el mundo de las drogas o del alcohol y volver a rehacer sus vidas, las instituciones que les ayudan, cómo les ayudan, porque es un camino que desde las instituciones muchas veces nos reconocen muy complicado para estas personas que están en la calle y no tienen ni siquiera el más mínimo colchón familiar para poder salir adelante. No lo tienen fácil, la verdad. Uh-huh. O sea, que cada vez que veamos a una de estas personas, antes de emitir un comentario negativo, pensémonos por lo menos 2 veces qué les ha podido llevar ahí y qué les hace permanecer ahí sin poder hacer muchas cosas. Por ahí vamos a pasar esta mañana tarde.
Mira, Marian Ascariz, una buena amiga de este programa, dice: hola, hoy mi hijo cumple doble, 32 años, prematuro, semana 28, 1,600 gramos.
Pues 1,115, Oliver.
Madre mía.
Fíjate tú, medio kilo menos. Sí. Que es una barbaridad, eso es un garbancito, como le he dicho yo a Sandra, tu hijo era un garbancito.
Un garbancito total.
Un garbancito.
Bueno, pues muchas felicidades, Marian, gracias compañero, te has ganado un buen cafetito dromedario. Oye, por cierto, es viernes, es el día perfecto, bueno, para empezar a preparar un desayuno o para plantear qué desayuno especial vas a disfrutar este fin de semana junto a... pues tu familia, ese especial brunch, por ejemplo. ¿Qué plan tienes para este fin de semana, querido compañero Alex García.
No, buenas tardes, no sé si contártelo. Me voy a Salamanca.
Yo me iba por aquí por el desayuno, porque yo cuando he llegado el fin de semana, de verdad que pienso en desayunos especiales, pues mira, de esos que te puedes tomar con calma, con relax.
Eso es un lujo, ¿eh?
Para mí, es un lujo. Sin lugar
eso
a dudas.
Eso se puede hacer solo los fines de semana.
Y claro, tiene que ser un buen producto de Panadería Torre y Gómez Pan. A mí me encantan las tostadas de pan con aceite, tomate, o con aguacate, salmoncito.
Qué bueno está eso,
Cristina. Rico, ¿te gusta eso? Pero tú, a ver, ¿en qué estás pensando en el fin de semana? Porque veo que en ese brunch especial no.
Estoy pensando en el fin de semana y en que nos deja un poquito huérfanos de fútbol el fin de semana, ¿verdad? Cristina. Nos deja
Vuelve el fútbol el lunes. A las 9:30. Nueve de la noche
con ese Levante Racing, un partido importantísimo para el devenir del equipo de José Alberto, porque se encuentra en una situación un tanto, no vamos a decir crítica porque sería injusto, ¿no?, con el equipo a mitad de tabla, pero es verdad que hablar de, bueno, tres derrotas consecutivas en Liga, cuatro si incluimos la Copa del Rey, pues es una situación un tanto incómoda para el equipo de José Alberto y para el técnico, que enfrenta además una visita de esas pues muy difíciles, ¿no? Ir al Ciudad de Valencia, al Estadio del Levante, pues siempre es una ocasión complicada. El Racing venció allí el año pasado, se acordarán los oyentes, con un tanto de Jordi Mbula. Y la idea es, bueno, pues tratar de conseguir sacar un punto para, pues sobre todo, detener esa hemorragia que está viviendo ahora mismo el Racing de pérdida de puntos, que está siendo incapaz de ganar los partidos. Va a hablar luego José Alberto. Habrá jornada de previa, rescataremos en tiempo de deporte pues un dato destacado que haya podido dejarnos para este fin de semana. Y por lo demás hay jornada de liga en también la segunda federación, también hay balonmano, en fin, todo viene cargadito este fin de semana. Pero la noticia, ya lo contábamos ayer, Cristina, es que el Cayón va a jugar en los campos de Sport del Sardinero el próximo 2 de diciembre, partido de Copa del Rey correspondiente, toda la suerte del mundo, contra el Athletic Club de Bilbao, que regresa al Sardinero. Un abrazo para nuestro compañero Santiago y toda la gente de Bilbao. Y bueno, pues va a ser un desplazamiento interesante. No solamente porque el Cayón va a poder enfrentarse a un equipo de primera división, que eso pues tiene mucho que decir, sino que además la gente de Bilbao va a poder acercarse al Sardinero. Es un desplazamiento cómodo y cercano. La única pena, Cristina,
precioso.
Absolutamente. Sí. La única pena es que ese ambientazo pues no se vaya a vivir en Sarón, que es realmente el lugar
donde
se tendría que vivir. Pero, bueno, cositas de las televisiones, se tiene que jugar a las 9 de la noche y pues el Fernando Astoviza no cuenta con una iluminación adaptada a las nuevas tecnologías de la televisión, del pago, que es lo que va a venir a emitir ese partido y que lamentablemente pues tiene que ser en el Sardinero. Buena oportunidad igualmente
claro
para la gente
sí.
de Cayón.
¿Sabes quién se ha adaptado perfectamente a las nuevas tecnologías? Los profesionales de Soinco. Te ofrecen vivir una experiencia sensorial única gracias a esas gafas en 3D para que camines dentro de tu cocina en esa exposición donde además están deseando presentarte las cocinas inteligentes, con asistente de voz. Encienden, apagan luces, abren, cierras puertas,
lo
tiene todo.
Qué maravilla.
Todo. Mira, nuestra amiga María, que está muy activa hoy, escuchando y pendiente de lo que dice, de lo que estamos diciendo en el programa, dice, ¿cómo se nota los que nos trabajáis los findes?
Bueno, yo trabajo los findes. Yo trabajo, o sea, libro uno y me pongo, vamos, muy contento, muy contento. Digo, rápidamente, viaje, toca viajar.
Mira, vuelta de pausa, gracias.
Gracias.
Te vamos a contar que mañana sábado comienzan las actividades abiertas a la ciudadanía dentro del marco que se llama Plan Bahía. Ahora te doy todos los detalles, pero se va a llevar a cabo un primer paseo técnico por la playa Somoloredo. Y bueno, pues ahí tú, si quieres, vas a poder aportar muchas cosas. Ahora te damos más detalles con una de las investigadoras del Instituto Hidráulico.
Nosotros ponemos el dormitorio.
Lo que hagas en él es cosa tuya.
Ven a Mi Mondo y disfruta de un 30% de descuento en dormitorios hasta el 18 de noviembre.
Y financia hasta en 24 meses sin intereses.
Autovía Santander Torlavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mondo, tu tienda de muebles y decoración.
Restaurante Posada El Tocinero, el lugar ideal para degustar el auténtico menú del chuletón o nuestro cochinillo asado, lechazo al horno y muchas otras especialidades.
En el Restaurante El Tocinero ya puedes reservar la comida o cena familiar o de empresa para estas Navidades. Tenemos fechas disponibles.
No lo dude. Restaurante El Tocinero, 942-2589-93, Barrio Barros, Camargo.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermes 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermes 10 Ventanas.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Comercial Sago y Talleres Esga, concesionario y servicio postventa oficial MAN en Cantabria, pone a tu disposición la nueva MAN TGE 4x4 camperizada. Tu compañera de viaje hasta donde tú quieras llegar. Infórmate en el 942-838323 y en camtabria.com. O escríbenos a reservas@camtabria.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Cantabria. Ahora con nueva sede en el barrio de La Calva 18A, en Revilla de Camargo y en covey.com.
Te contaba, mañana sábado comienzan las actividades participativas abiertas a todos los ciudadanos, a todos los oyentes de COPE Cantabria, dentro del marco de un plan llamado Bahía. Hay un primer paso técnico que se va a llevar a cabo por, bueno, un lugar que a mí me apasiona, esa playa Somoloredo, y en el que se van a dar a conocer procesos litorales y las causas de las evoluciones temporales, además de los cambios que se producen por los mismos en los arenales. Habrá más paseos a lo largo de las próximas semanas, se pretende abrir una encuesta online y se están celebrando además mesas sectoriales para profesionales y administraciones relacionadas con las diversas temáticas que se pretende investigar y analizar dentro del marco, como te contaba, de este Plan Bahía. Quien nos va a contar todos los detalles es una de las investigadoras del Instituto Hidráulico, María Recio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Oye, háblanos de este Plan Bahía. ¿Qué es lo que pretende?
Vale, pues mira, el Plan Bahía es un proyecto que tenemos la suerte de que está financiado por el Programa de Ciencias Marinas del Ministerio de Ciencia e Innovación, que lo que pretende es dotar de un marco de gestión integrada a la Bahía de Santander. Queremos plantear de aquí a los próximos años que se pueda diseñar una gestión que integre a los diferentes municipios, a las diferentes entidades que tienen competencias en la Bahía de Santander, para plantear acciones que nos permitan garantizar la sostenibilidad de la bahía, tal y como la conocemos, que podamos seguir haciendo uso de sus playas, sus recursos marisqueros, la navegación, el paisaje, bueno, todo lo que nos está ofreciendo la Bahía de Santander, que somos unos privilegiados de vivir y de trabajar, vamos, en este entorno, y queremos que se pueda seguir manteniendo en los próximos años. Y entonces es lo que pretende Plan Bahía, establecer un plan de gestión integrada que permita garantizar el uso.
Para seguir cuidando y preservando ese entorno mágico realmente. Bueno, y para ello se han establecido diferentes fases. Como contaba yo, mañana tenemos una abierta a todo el público que quiera participar. ¿Se puede todavía o ya se ha cerrado el cupo para
dime. No hay ningún problema, se puede participar, no hemos establecido un cupo, no hay que inscribirse. Uh-huh. Lo que pretende este plan es compaginar un análisis científico-técnico, que es el que desarrollaremos aquí en el Instituto de Hidráulica, junto con colaboradores de otras instituciones, con la Universidad de Cantabria, otros agentes también de investigación, pero queremos dotarlo de un componente también muy social. Queremos que la gente nos cuente cuáles son sus puntos de vista sobre la bahía, sus problemáticas, sus necesidades, a qué retos les gustaría enfrentarse o cuáles son las oportunidades que ven en la Bahía de Santander, y eso lo vamos a hacer a través de diferentes actividades de participación. Y la primera de ellas, la primera abierta al público en general, es este sábado, que va a ser buenísimo.
Eso es,
pues
verdad.
Nos vamos a las playas de Salimos de Somo y nos vamos a ir caminando hasta Loredo, y en este paseo guiado con científicos de aquí, de la Universidad de Cantabria, con especialistas, vamos a hablar de cómo han evolucionado las playas de Somo Loredo, qué es lo que está pasando en las playas, esa erosión, ¿no?, que nos está dejando un poco sin duna en la zona de Loredo, que ya se ve el acantilado. Bueno, pues vamos a ver por qué está ocurriendo eso, y vamos a hablar también del surf, porque bueno, si vamos a Somo Loredo, ¿cómo no vamos a hablar del surf, no? Entonces vamos a hablar del recurso surf y de cómo llevar a una gestión sostenible y compatible el surf en nuestras playas.
Bueno, esta es la primera convocatoria abierta a todos. ¿A qué hora hay que estar allí?
A las 11 de la mañana en el centro de surf de Somo. No hay que hacer inscripción y puede ir quien quiera acompañarnos en esta primera actividad abierta al público.
Perfecto. ¿La siguiente actividad ya la tenéis programada, pensada o todavía, bueno, pues buscando fecha?
Ya está en marcha también. La siguiente va a ser el día 25, el siguiente sábado. Si el tiempo no os acompaña, claro, si dan lluvia tendremos que cambiar de fecha, pero ya está prevista en Santander. El día 25 haremos otro paseo guiado en el que, bueno, pues hablaremos de los valores naturales de la Bahía de Santander, hablaremos de conservación, hablaremos de urbanismo, cómo la ciudad ha ido adaptándose a la bahía o cómo la bahía ha modificado el urbanismo de la ciudad. Y hablaremos de playas, de la evolución de las playas del Sardinero. Haremos un paseo muy interesante también el día 25, también en el mismo horario, a las 11, y en este caso saldremos del Club Náutico e iremos andando, atravesaremos el túnel de Tetuán y acabaremos en Sardinero.
Vale, perfecto. Lo que pasa que sí que es cierto que de cara a la semana que viene, bueno, habrá que esperar, porque es verdad que el tiempo cambia mucho de un día para otro, pero la previsión no es tan buena como la de mañana a las 11 de la mañana.
Mañana es muy buena.
En esa playa de Somo. ¿Dónde es el lugar? Pues mira, me está preguntando el oyente, ¿dónde se ha quedado mañana en Somo?
En el centro de surf.
En el centro del surf de Somo
a las 11 de la mañana. Vale. Y iremos caminando por la playa hasta Loredo.
Perfecto. Bueno, y esta es la primera parte de este plan. Que ¿cuánto tiempo os va a llevar para poder sacar conclusiones y poder hablar y abordar, desde luego, los diferentes temas en próximos días?
Al ser un proyecto que está financiado dentro de un marco, que es el Programa de Ciencias Marinas, nos tenemos que ajustar a los plazos del Programa de Ciencias Marinas, que es con fondos de Next Generation, y entonces tiene que estar terminado en marzo del 2025. Uh-huh. En marzo del 2025 tendremos que tener una propuesta de medidas ya sobre la mesa para los próximos años, que lo único sí que me gustaría decir es que no es vinculante. Este plan no va a ser vinculante. Sí que nos encantaría que las administraciones que van a ser parte también del proyecto, porque también queremos hacer actividades con ellos, lo acojan como propio y eso facilite su puesta en marcha, pero bueno, no va a tener validez legal como tal. Simplemente va a ser un conjunto de recomendaciones técnicas por nuestra parte y con consenso social.
Perfecto, María Recio, muy atractiva desde luego estas actividades participativas abiertas a todos los ciudadanos, de las que vamos a seguir hablando en este programa. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Que tengas un buen día. Es una de las investigadoras del Instituto Hidráulico de Cantabria.
Que no me importa nada.
Que igual que una herida también sanará. Dice que si tus besos son de Judas.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, coincidiendo con la apertura de los actos de conmemoración del 100 aniversario del descubrimiento del uno de los tesoros que tiene Cantabria, la cueva del castillo de Puente Viesgo, bueno, conocimos que ya queda menos y que en diciembre se espera poder inaugurar otro atractivo en torno al arte prehistórico, el espacio museístico del Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y vamos a saludar unos minutos a Óscar Villegas, al alcalde de Puente Viesgo. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hablar de una fecha concreta el próximo mes de diciembre para la apertura de este nuevo espacio museístico es todavía un poquito arriesgado, ¿no?
Pues sí, como bien dices, es un poco arriesgado porque la obra lleva, pues bueno, lleva un poco de retraso por la complejidad del montaje en sí. Entonces, en un principio iba a haber sido finales de octubre, pero ya se están barajando plazos de diciembre, aunque ya está muy avanzado. Pero bueno, todos sabemos lo que es la tecnología y los componentes y bueno, ahí está. Pero cada vez queda menos y ya se puede, bueno, ya se puede ver un poco cómo está quedando y la verdad que el resultado a la gente cuando venga a Puente Viesgo le va a impresionar.
Sí, conocemos que va a tener un presupuesto que rondará el 1 millón de euros, que se va a acompañar de salas dotadas con las últimas tecnologías para la investigación, además de que será un gran atractivo para el público en general, ¿no?
Pues sí, como bien dices, en ronda el 1 millón de euros, con lo que, bueno, pues todos los oyentes se pueden imaginar que va a ser una sala muy ambiciosa, es una sala muy grande y luego pues con mucha tecnología y la visita vamos a conseguir que la gente y las familias principalmente, porque al final un museo donde tú puedes ver metros de azagallas, por ejemplo, o de restos óseos, a un niño, incluso, bueno, a los adultos también nos aburre, ¿no?, una vez que has visto unas pocas. Pues aquí no, aquí se va a poder interactuar, te vas a poder meter en el magnífico mundo del arte rupestre, ¿no?, y conocerlo mucho más a fondo, pero de una manera didáctica y amena.
Alcalde, ¿qué más actos tiene programados el ayuntamiento a lo largo de estos días con motivo de este aniversario del que estamos hablando, el 120 aniversario de la Cueva del Castillo?
Bueno, pues los actos centrales se desarrollaron justamente el día que se cumplía la efeméride, que ha sido pues lo que habéis visto en prensa últimamente, pero sí es cierto que el próximo día 27 tenemos vamos a presentar el documental que ha rodado la UNED y que ya se emitió en Televisión Española hace recientes fechas, pero lo va a poder ver la gente aquí en Puente Viesgo, en esa sala multiusos del Centro de Arte Rupestre.
El próximo día 27, ¿no?
Lunes 27.
Lunes 27.
Posteriormente habrá un coloquio.
Vale, con entrada libre, entiendo.
Sí. Que las entradas son gratuitas y, bueno, digo lo del coloquio porque al final va a estar el director, y va a estar Maillo, que también ha sido el director de las excavaciones, el director del documental, y, bueno, pues la gente va a poder hacer las preguntas que considere oportunas relacionadas con este documental, que ya adelanto que merece la pena verlo.
Desde luego. Bueno, alcalde, ojalá haya suerte y podamos hablar en próximos días de que ya es una realidad ese proyecto, ese museo de ese nuevo Centro de Arte Rupestre para que el centro pues esté ya a pleno rendimiento, ¿verdad?
Pues seguro que así va a ser y que todos podáis venir a verlo y a disfrutar de este pueblo.
Gracias, alcalde. Que tenga buen día, Óscar Villegas. Bueno, y en diciembre se espera eso, poder inaugurar este espacio. El director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Roberto Ontañón, también explicaba cómo de atractivo va a ser este nuevo museo.
Sí, bueno, esperemos que sea para los expertos y también para el público general, porque el enfoque que le estamos dando a la exposición, queremos que la exposición esté enfocada al público general, o sea, queremos que cualquier persona que no tenga incluso ningún conocimiento previo acerca del paleolítico, del arte rupestre paleolítico y de lo que es aquello, sea una persona que pueda venir a aterrizar allí en coche sin saber mucho y llegue preguntando, oye, ¿esto qué es? pues se sienta atraída en una primera instancia, invitada a sumergirse en el mundo del arte paleolítico, que aprenda cosas y que se divierta. Nuestra intención es, como te digo, completamente divulgativa, abierta para todos los públicos, y queremos no solamente apelar a su curiosidad y ofrecerles información, sino también hacer una llamada a tocarles un poco la fibra desde el punto de vista de que este patrimonio es un patrimonio maravilloso y al mismo tiempo es un patrimonio muy frágil que tenemos que conservar. Entonces, el centro, esta exposición del centro, que se articula en tres salas, la última sala es una sala que llama un poco al público a la reflexión y le invita, a través de un interactivo, a identificarse con los pintores de las manos de nuestras cuevas y a comprometerse con su conservación. O sea, que sea un ciudadano no solamente cultivado y con muchos conocimientos sobre el arte rupestre paleolítico, sino también concienciado sobre la necesidad de preservar este patrimonio.
Se puede decir también que el centro va a romper esa etiqueta, digamos, de seriedad, de solamente observar, ¿no?, algo en vitrinas. Si se puede interactuar y es algo familiar, será mucho más didáctico y divertido, ¿no?
Sí, absolutamente, pero la consigna en todos los museos modernos, podemos decir, modernos por actuales, podemos seguir todos la consigna del CaixaForum de Barcelona, ¿no?, que era prohibido no tocar. Este museo va a estar lleno de elementos interactivos, no solamente de audiovisuales, que va a tener audiovisuales, va a tener mapas, va a tener vídeos con locuciones, va a haber maquetas, va a haber reproducciones a escala 1:1 de yacimientos arqueológicos, va a haber ilustraciones a tamaño natural de animales del Pleistoceno, como el mamut o el rinoceronte, y además va a haber una reproducción de la dama roja, incorpóreo también. Va a haber elementos tocables, va a haber juegos. O sea, va a ser realmente lo que queremos es que sea realmente divertido, que la gente pueda pasar un buen rato expresamente viendo esta exposición, o bien antes de ver una de las cuevas del castillo, o bien después de visitar alguna de nuestras cuevas de Cantabria para saber más, o para poder tener esta experiencia realmente inmersiva en el arte paleolítico. Yo creo que lo vamos a conseguir. La gente que lo está viendo, aunque está sin acabar de montar, todo el mundo nos transmite esta misma sensación, que es, lo voy adelantando, se pasa por tres fases. La primera es como de asombro, o sea, la gente se queda con la boca abierta porque no se espera ver algo tan espectacular, porque va a ser muy espectacular. Luego la gente ya baja la cabeza y empieza a aprender cosas, empieza a adquirir conocimientos, y al final esta última fase de la emotividad, ¿no?, de la reflexión y de la llamada a la conciencia de la ciudadanía. Yo creo que va a funcionar muy bien la exposición y que va a aumentar el atractivo de un sitio ya tan maravilloso como Ponteviejo y sus cuevas.
Poco a poco, y es que nos conocemos hace muchos años, Roberto, vamos ganando peso en esto de poder promocionar lo nuestro, ¿no?, de poder poner en valor el turismo del prehistórico para que la gente acuda a Cantabria con muchos más motivos. Entre lo del MUPAC y esto, sigue dándose pasos hacia adelante. Sí.
Llevamos años, fíjate que llevamos años entrevistándome y lo que eran futuribles hasta hace pocos años, pues ya se va concretando. Y realmente, para mí, bueno, es una alegría enorme poder tener, aunque está dando muchísimo trabajo, sacar adelante el proyecto del MUPAC, sacar ya antes este proyecto de Ponteviejo y poner realmente nuestro patrimonio prehistórico a funcionar, dicho de forma coloquial. O sea, es un patrimonio maravilloso, pero no es un patrimonio que tenga que quedarse petrificado, ¿no?, en las cuevas o fosilizado. Es un patrimonio al que podemos sacarle partido, y lo que tiene que hacer la comunidad autónoma y los ayuntamientos, en este caso en Ponteviejo, es ponerse a trabajar para sacarle partido. A partir de ese patrimonio maravilloso, patrimonio mundial, dinamizar la cultura, dinamizar la educación, dinamizar la economía y dinamizar la sociedad. Así que en esa tarea estamos, y ya ves que poco a poco pues podemos decir que lo vamos consiguiendo.
Perfecto, muchísimas gracias, Roberto, un abrazo muy fuerte.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Oh yeah. Desde hoy hasta el lunes 27, Black Friday en Muebles Rey. Te descontamos el doble sin IVA de todo lo que compres. Dos veces el IVA. El IVA por dos. Oh yeah. Black Friday en Muebles Rey. El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra.
Enseguida escucharemos las señales horarias de la una y si escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa este viernes con Pilar García Muñiz.